Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
¿Qué hay, Arratsalde? Buenas tardes a todos. Os saluda Juanjo Lusa con Samu Valcárcel. Entre los dos hacemos esta tertulia de la Real Sociedad todos los lunes y todos los viernes aquí para todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí decidiendo con los contertulios si hacemos hoy de poli bueno, poli malo, quién hace qué.
No sé
en
quién.
Plan broma. No,
sé,
no.
Si va a haber poli bueno, poli malo, poli regular.
Todo con la Real del otro día, entonces no sé quién puede ser más optimista, quién puede ser más negativo y no sé dónde colocarme yo.
Por orden de llegada, Joseba Roteta, Arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, muy buenas.
Poli bueno, poli malo, poli regular.
Regulero.
Regulero. David Muñoz, mister Arratsalde.
Arratsalde.
¿Dónde se sitúa usted?
De poli de ninguna manera. Bueno ni malo. De poli no me sitúes.
¿Crítico o no crítico? ¿Comentarista bueno, bueno, malo, regular?
No, pero vamos a reconocer primero que los lunes son diferentes cuando la Real ha ganado.
Sin duda.
Que yo creo que era lo urgente y necesario. Pero yo lo comenté la semana pasada. Ni en la semana pasada éramos tan malos por no haber ganado contra 10 al Celta. Ni creo que el fútbol del otro día es como para de repente decir ¡buah, ya estamos embalados hacia arriba! Porque tampoco creo que fue un partido mucho mejor de lo que había sido hasta ahora.
O sea que regulero también, como yo. Yo también regulero. Francis Marigil, Arratsaldeón. Muy buenas, Francis. ¿Qué tal?
Arratsaldeón, Juanjo. Muy buenas.
Bien. Malo, bueno, regulero, poli bueno, poli malo, poli regular. Aguacil, o cartero bueno, malo, regular, no sé. Digo, por decir hombre, otros
guapo,
oficios.
Poli guapo de ficción me hubiera gustado ser, pero como no soy guapo.
¿Tienes aire?
No,
no, no, tú te pareces un poco a Jason Statham, joder. Siempre ha sido un poquito Statham. Sí,
Y mira qué bracitos.
Mira igual que tú, o sea,
en algo me tenía que parecer. Era más de Starsky yo.
¿Y Hutch?
Por el coche, entre otras cosas, sí, y las zapatillas
bonito,
aquellas
ahí. Qué buena serie. Ya no se hacen series así, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Nos van a llevar viejunos, Francis, ten cuidado.
Bueno, es igual. También me gustaba Luz de Luna y el 635 CSI que tenía. ¿Cómo era aquel? Bueno, no me acuerdo.
Bruce Willis era.
Sí, pero no me acuerdo. En la peli no me acuerdo cómo era el nombre. Es igual. Trata de ser objetivo. Y bueno.
¿Y no te gustó lo que viste?
No demasiado. En la línea de lo que vengo viendo a la Real durante toda esta temporada y parte de la pasada.
Yo mantengo la tesis de que lo importante era ganar, era la prioridad, los tres puntos, y se consiguió. Desde ese punto de vista, genial. He oído lo del compromiso y la implicación de los jugadores. Joder, hasta ahí podríamos llegar. Que no se implicaran y no se comprometieran. Joder, macho, es que destacar esto, que yo creo que se da por supuesto, me parece baladí. No comulgo con eso. Cuando tú saltas al campo, eres un profesional y tienes que dar el 100%. No entiendo que haya un profesional que no lo dé. Y yo creo que la Real lo da siempre. En el 99% de los casos. Siempre. En el 99% de los futbolistas. Entonces, claro, a partir de ahí creo que no hay debate. Un tío que salta al campo tiene que ir a hacerlo lo mejor posible, comprometido con la causa e implicado. Hasta ahí podríamos llegar. Luego otra cosa es que las cosas te salgan bien, mal, regular, el contrario sea mejor, estés tieso de fútbol, que lo estás... y que los partidos pues se te puedan complicar, insisto, porque el rival también juega, sabe por dónde atacarte y a veces lo consigue. Y por ahora lo que no estás consiguiendo tú es hacer más daño al rival que el rival a ti. Si no, no estarías donde estás, que es cuarto por la cola. Pero el valor y el compromiso y la implicación, Joseba, tú como entrenador, supongo que se presupone, vamos, está en el sueldo, tío, y en las características de cada uno, de un profesional.
Y de hecho, algún jugador que parece que no lo tiene, se queda en el banquillo.
Exacto. Veo que has pillado la directa.
Eso es. Uh-huh. Es decir, que se entiende que un jugador cuando va a salir al terreno de juego lo va a dar todo. Eso es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador.
Es que yo creo que todos lo dan todo.
Luego ya la calidad individual de cada uno, pues afortunadamente nosotros ayer teníamos al mejor de los 22 de largo, que es Oyarzabal, que dio, para mí fue la gran noticia porque lo hizo todo perfecto. Respecto al partido, insisto, dije la semana pasada, lo importante era ganar los tres puntos para ganar tiempo, para ir... No sé, cogiendo automatismos que de momento yo no los veo tan claros. He oído muchos brotes verdes y demás. Yo, sinceramente, el partido me pareció regulero. De hecho, creo que los dos goles bien precedidos por sendos errores del Sevilla. El primero por un penalti un poquito absurdo y el segundo pues un saque de banda que si eso lo hacen en cadetes, pues el entrenador se pone como... La cuestión es que yo no vi esos brotes verdes, vi un equipo que todavía le cuesta asimilar lo que pretende plasmar en el terreno de juego, pero no sé, de momento no veo. Simplemente, bueno, insisto, aire, oxígeno y bueno, y ahora encarar contra el Athletic, pues un derbi que, bueno, nosotros vamos un poquito más con cierto optimismo, mientras ellos se han pegado un auténtico atacazo esta semana. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues vamos a encarar con cierto optimismo el partido del derbi del próximo sábado, ¿no?
David, ¿tú qué opinas de esto?
No, pues un poco en la línea de Joseba, ¿no? Al final, no voy a usar más la palabra brotes verdes, porque ya lo usé mucho la semana pasada.
No, por favor. Uy, o pero, los brotes verdes, no me gusta.
Pero bueno, él le dice, son dos errores del Sevilla en los goles, es que al final el fútbol es un juego de errores y lo que no está consiguiendo el equipo este año es dominar de tal manera los partidos que aunque tú tengas pequeños errores, eso haga que aun y todo saques adelante el partido. Entonces, como los partidos están siendo casi todos que se deciden por pequeños errores, pues bueno, esta vez, por lo menos, el rival ha tenido alguno más que tú y te has podido llevar los tres puntos. Estoy muy de acuerdo con Joseba también en que al final lo que sobre todo consigue este resultado y este partido es ganar tiempo y precisamente es ganar tiempo y ganar tranquilidad, porque yo creo que muchos de los errores que se están cometiendo van desde la falta de confianza, desde el estado anímico. Y bueno, yo creo que en ese aspecto el resultado tiene que mejorar eso. Sí se ven cosas a partir de no variar el dibujo, pues como y alguna cosa que yo pensaba que iba a ser así, como con la posición de Yangel, que parecía que iba a hacer jugar Zubimendi, para mí no está jugando Zubimendi. Es un tío que te defiende tu área, que llega al área contraria. Yo creo que es un poco las características que tiene ese jugador. Entonces no lo puedes encajonar en el sitio donde está jugando Gorrocha. Y aparte, pues hace que Gorrocha también esté un poquito más solvente que cuando ha jugado sin él. Bueno, son pequeñas cosas a las que agarrarte, pero bueno, el balón parado, por ejemplo, cosas que en Celta, en Vigo contra el Celta, parecían que se estaban mejorando, como el balón parado, pues el otro día el balón parado se sacó, me ha gustado la palabra regulero, pues de manera regulera, tirando a mala, bueno, pues cosas de, yo creo cosas del estado de la clasificación y cosas de un poquito de falta de confianza. Vamos a ver si con este resultado, bueno, ese estado anímico por lo menos se muestra estable y hace que empecemos a crecer en fútbol, que es lo que creo que todavía le sigue faltando a este equipo.
Para mí es un partido y una victoria de equipo de salvación. Es un partido sacrificado, es un partido correcto en defensa, un partido donde todos entienden que la Real se juega mucho. Para mí el tema de actitud que dice Juanjo, que hay que darla por hecho. Bueno, cuando un equipo baja segunda suele ser por déficit de fútbol y por déficit también de actitud. La Real llegaba al partido como penúltima y el equipo se puso el mono de trabajo y no se puede decir de nadie, ni desde figuritas como Guedes hasta jugadores que normalmente suelen trabajar, que ninguno se puso al barro a obrar. Yo creo que la Real estuvo corriendo todo el partido y defendiendo, y hay que poner en valor que la Real corrió y corrió y volvió a correr para sacar el partido adelante. Pero que una Real con Carlos Soler, Brais Méndez, Yangel, Gorrocha, Barrene, Oyarzabal no supere los 290 pases, que son los en los que se quedó, es decir, a una media de 3,5 por minuto, ya te va diciendo que el partido fue de todo menos vistoso. Para mí la Real sigue con los mismos problemas en ataque, tiene dos goles, uno de un penalti por una mano tirando a polémica, pero bueno, penalti, y otro con un gol de Mikel Oyarzabal de killer, de gracias a Dios de un nivel élite como es Mikel Oyarzabal. Ala, de concluir que de aquí la Real ha sacado la pata y tal, ni nada más lejos de la realidad. Para mí la Real gana 3 puntos más y 3 puntos menos para la salvación, porque jugando así yo creo que es el único que conspiramos. Si ponemos la veda en cómo venimos, partido hasta positivo. Si ponemos la veda en lo que aspiramos y a lo que creemos que tiene que ser esta Real, pues bueno, por juego sigue siendo pobre.
Que el rendimiento individual y por ende colectivo, el bajo rendimiento, entiendo yo, hasta ahora, viene dada por la situación clasificatoria del equipo, eso es evidente, pero que a este equipo le falta fútbol, creo que también es evidente y lo vemos todos. A mí el partido me dejó feliz porque eran tres puntos que eran importantísimos, porque el haber perdido o el no haber ganado suponía estar más hundido si cabe en la clasificación, que bastante lo estamos, porque estamos, no hay que olvidar que a pesar de la victoria estamos con los mismos puntos que el primero del descenso, que es el Valencia, con 9, que nos salva ese golaveraje, bueno, y que de alguna manera te hace ver las cosas de otra manera, porque parece ser que aunque estemos empatados a punto, clasificatoriamente verte fuera, pues parece que, bueno, te da ese estímulo de decir, bueno, pues por lo menos hemos salido de ahí. Ahora, dicho esto...
Estás cuarto por la cola, ¿eh?
Pues sí, eso estoy diciendo, sí, pero por lo menos estás fuera.
Sí, ha salido, pero vamos, estás saliendo
con frontera... con los mismos puntos que el Valencia, salva el golaveraje general.
Y también, o sea, con los mismos puntos que alguno que tienes delante.
Sí, 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 bueno. es cierto, pero estamos ahí abajo.
Estamos abajo.
Y esto es por algo, o sea, la situación del equipo es por algo, y viene esa falta de fútbol, viene desde el año pasado. Yo, el viernes... Yo le escuchaba al entrenador decir que el equipo, textual, que lo hizo todo bien. Joder, yo dije, a ver, yo no quiero ser excesivamente crítico, pero que el equipo lo hizo todo bien. De entrada a los 24 segundos, porque Jibril Sow le da al suelo, no sé qué hace, y nos pudo hacer un gol. Porque era jugada franca, jugada de Vargas, creo que fue por la izquierda, le da el balón, y no sé qué hace. Ni le da el balón, pero bueno, era una jugada franca. Si se ponen... por delante, ya sabes lo que suele pasar habitualmente con la Real cuando se le pone
el último año.
Delante.
Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que el inicio, al menos los primeros 25 minutos en Sevilla, estaba mejor plantado en el terreno.
Mejor plantado. ¿No? Por eso a mí me sorprende que el entrenador esté tan satisfecho con el juego del equipo. Creo que tenemos muchas carencias, creo que el contrario cuando te llega te hace daño, creo que... Bueno, creo no. Lo que pasa es que, digo creo, yo lo veo muy claro, pero como hay otros que lo interpretan de otra manera, a mi parecer lo veo así. Estratégicamente el equipo sigue siendo, o sea, absolutamente ineficaz, mientras que el contrario te hace la primera jugada de estrategia y te clava un gol. Bueno, cuando creo que es una jugada que el Sevilla la ha repetido alguna que otra vez, te mete gol y luego tienes la suerte de tener a un jugador como Mikel Oyarzabal, que te resuelve todos los problemas que hasta el momento está teniendo el equipo. El primer gol viene por una presión suya en banda, roba el balón, se la da Guedes centra y viene el gol, el penalti, que yo estoy contigo, a mí me parece, bueno, penalti más que discutible, aunque es mano. Esas manos en mi fútbol ahora las pitan, bueno, vale. Y luego, pues él se inventa una jugada de un error tremendo, no sé si de Carmona, del que va a recibir.
Vaya partido de Carmona, ¿eh?
Vaya partido de Carmona. Por cierto, a mí me parece un jugador extraordinario.
Te iba a decir, pero... no está el malo este chico.
No, pues es el partido es 90.
No está el malo este chico.
A mí me parece buenísimo, pero hace un mal partido.
Lo cual quiere decir que hasta los buenos también tienen días malos.
Por supuesto. Y Mikel Oyarzabal se inventa una jugada, pega un...
Luego, antes de que le pegue Mikel, hay una especie como de pase de Bryce hacia atrás, sí que pega en un defensa, sí, 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 y no, le va a Mikel.
No sale todo bien.
O sea, nos sale todo bien.
Nos sale todo bien. Y luego, y con esto termino, yo ya sé que es cierto que el Sevilla en la segunda parte prácticamente no nos hace daño, porque es verdad que el Sevilla nos hace daño, pero es que nosotros tampoco hacemos ningún daño. O sea, salvo la jugada aquella aislada en la presión de Sergio Gómez, la Real no hace absolutamente... Y la sensación de que te podía llegar una jugada de peligro en cualquier momento, la tenía ahí. Esto viene propiciado, entre otras cosas, a mí me parece que el entrenador echa al equipo excesivamente para atrás con los cambios, porque prácticamente acabamos jugando 4-1, 4-5, porque prácticamente mete 5 en el centro del campo.
4-5, sí.
No sé si esa era su idea, ¿eh? No sé si, por eso te digo lo del 4-1-4-1, que luego la realidad es lo que hemos comentado, que el equipo se mete con 5 en el centro del campo y ya no llegamos. Entonces, un equipo, claro, ellos tampoco están para tirar cohetes, porque dices, bueno, la Real no está bien, pero es que ellos tampoco clasificatoriamente, bueno, pues tampoco estaban bien. Y que un equipo como la Real, que toda una segunda parte, jugando en casa y jugándose lo que se estaba jugando y con el partido en ventaja y con los espacios que estaba dejando el Sevilla, no sea capaz de generar una ocasión de gol... Bueno, pues creo que ahí tenemos un problema añadido. Entonces, ¿que lo importante era el resultado? Seguro. ¿Que jugando así no vamos a sacar muchos partidos? Es lo que yo creo.
Yo también. Y es que tan normal hubiese sido en Vigo haber metido un gol más con la cantidad de ocasiones que tiene la Real, como normal
sería que si se juega este partido 10 veces más, la Real no mete estos dos goles. Porque has metido dos goles en tres tiros a puerta, uno de penalti. Lo normal en este partido hubiese sido otro resultado, pero bueno, también de partidos no normales va el fútbol. O sea, el fútbol no se rige en la lógica. Por eso no se puede catalogar de otra vez a la Real de equipo pobrísimo, de equipo... Yo creo que desde la Cartuja la Real ha cambiado un poco. Tampoco podemos decir que es una mejor Real, pero tú coges la segunda parte en Sevilla y lo que se había hecho hasta entonces con el partido del Oviedo y el partido contra el Español, los primeros 60 minutos... Y lo comparas después con lo del Mallorca, lo del Barça, lo del Rayo Vallecano pese a la derrota y lo del otro día en Vigo. Y lo creo que la imagen es un pelín distinta. Desde luego no se ha vuelto a ver una imagen como la de la Cartuja, que obviamente es que si se repite es para acabar con todo y con todos. Pero bueno, hay muchos defectos. Esta Real la sigo viendo que va a luchar por la salvación a día de hoy, salvo que se tire 5 partidos jugando otra cosa. Y por tanto me parece que es una buena victoria. De barro, victoria de barro, pero buena victoria en los resultados, no en el juego.
Yo creo que estamos todos de acuerdo que es una buena victoria, porque son 3 puntos que los necesitabas como el comer, pero creo que también estamos todos de acuerdo que la Real está tiesa de fútbol, joder, pero muy tiesa de fútbol. Y que jugando así, lo decía antes Francis, estoy de acuerdo, jugando así no vas a ganar muchos partidos. Porque enfrente tenías un equipo muy vulgar el otro día también.
No, y sobre todo, lo que ha dicho, lo que ha comentado, con los nombres que tenemos. Es que en esa zona, en esa parcela de juegos, sí tenemos jugones. Pero de momento no están apareciendo. Ni estamos finos individualmente ni colectivamente. Pero sí es verdad que tú miras los nombres. Soler, que tú antes mencionabas que te había gustado. Yo a Soler espero mucho más. Guedes no espero mucho. Porque creo que la frialdad es patente de este jugador. Por lo tanto, no espero. Pero Soler espero mucho más. Y hay jugadores, Bryce, también espero mucho más. Quiero decir que en esa zona de tres cuartos tenemos jugadores terriblemente técnicos, con mucha calidad. Y como decía Samu, es que no dábamos 3 pases seguidos. Y así es muy difícil. La sensación, desde luego, a mí no me convence. Cierto es, lo dijimos, preguntaste la semana pasada si quería, cómo queríamos que el resultado fuera victoria y convincente. Y decíamos todos que había que ganar, sí o sí había que ganar, para ganar tiempo. Bueno, así ha sido. Por cierto, ayer se me acercaba un amigo oyente y él mostraba la extrañeza en el sentido del gol del Sevilla, que él veía claramente que era fuera de juego y que nadie lo había mencionado. Yo he visto repetido y he decirle que hay un fuera, uy, hay un posicionamiento fuera de juego de posición, pero no interviene.
Y luego pegan un futbolista a la Real.
Evidentemente. Quiero decir que en ese momento me pilló, no recordaba cómo había sido la jugada y hoy la he vuelto a ver y tengo que decirle que
de hecho no
que
lo protesta nadie.
Eso es, gol legal.
Sí, sí.
Yo quería incidir un poco en lo que ha comentado Francis de las declaraciones del entrenador. Aquí, bueno, creo que casi todas las semanas comentábamos que desde entre el cuerpo técnico y jugadores donde menos autocrítica se está viendo es en las declaraciones del entrenador. Que puede tener un pase el hecho de que él quiera poner en valor las cosas que se hacen bien, que alguna se hace, pero quiero comentar esto y contrastarlo con el mensaje que ha dado Francis también de que el entrenador echa el equipo atrás. Es que para mí el entrenador no echa el equipo atrás, pero si luego tú en rueda de prensa no comentas por qué haces los cambios y dices que has hecho todo bien, para mí ese 4-5-1 que decís, lo que haces es poblar el medio campo de jugadores de buen pie, precisamente para que el Sevilla no te arrincone, tener un poco de posesiones más largas, y ha dicho Samu, 290 pases, es que no tienes el balón, al final te metes atrás. Yo creo que eso, más que por decisión del entrenador, es por tu estado anímico, la urgencia que tienes de ganar el partido, y que el rival también va perdiendo y te tiene que empujar, pero si, oye, sales a rueda de prensa y dices, oye, yo con esto buscaba pues alargar el partido, no nos ha salido bien, lo que sea, pero si no lo explicas... Y cuentas tu película de que el equipo ha hecho todo bien, cuando aparte está reconociendo, y esto es algo que se está repitiendo, que no es del otro día, que salimos a los partidos, cada partido, los primeros 15-20 minutos, son de, oye, ¿qué pasa, chicos? Pues al final, joder, una cosa que te pasa una vez, vale, pero es que te pasa en, ¿cuántos llevamos? ¿10 partidos?
Sí, ¿no?
7, 8 de 10.
Es que además...
Es algo que hay que hacérselo mirar, y si, oye... has ganado tiempo, has conseguido una victoria, sales a la prensa, este tenía el plan, esto hemos hecho muy bien, aquí hemos estado muy bien, de actitud fenomenal. Esto que queríamos hacer no nos ha salido tan bien. Vendes una película un poco más parecida a lo que el resto hemos visto, pues igual hasta tu mensaje resulta más creíble y más convincente. Yo entiendo esa parte de que quiere Sergio Francisco decir, oye, pongo en valor mis números, mis estadísticas, los jugadores están conmigo, que seguramente mucho de eso sea verdad, pero estás hablando de un fútbol de primera división que lo ve todo el mundo y que lo analiza todo el mundo y, oye, algo mínimamente parecido a lo que vemos todos tiene que salir de tu boca. Y yo sí que echo un poco de menos a veces esa autocrítica, lo hemos dicho otras semanas, y ahí estoy de acuerdo con Francis, es que no es muy convincente el mensaje que luego en rueda de prensa transmite el entrenador. Por supuesto, di casi un partidazo, que estás feliz por los jugadores, un partidazo tampoco, pero que estás muy contento, que han hecho muchas cosas bien, que seguramente sí, pero para mí, sinceramente, pienso que en los cambios que hace, cuando empiezas a poblar el campo de jugadores de carril central, de buen pie, yo creo que precisamente lo que buscas es eso, tener un poquito más el balón y que la inercia del Sevilla de querer remontar no te meta atrás. Y es que al final eso no pasó y sí te metieron atrás. ¿No te crean muchas ocasiones? Vale, pero es que el partido fue de tú estás atrás y el Sevilla atacando.
Es que si el objetivo hubiese sido echarse atrás, tiene hasta una justificación, porque si somos un equipo con una nula creación de juego y una nula efectividad, ya vas ganando 2-1, vete a aguantar el resultado, pero no con centrocampistas, que es lo que frustra. Ver a Zakarian, ver a Soler, ver a Brais, ver a Gorrocha, y que la Real no tuviera ni una sola alternativa, ninguna sola forma de salir con balón.
Pero a mí, a priori, no me parece una decisión del todo que se está vuelto loco.
No, o sea, loco
que,
tampoco.
Chicos, venga, vosotros salir y quedárosla y tenerla, y que no la huelan ellos. Y cuanto más quieran venir, pues más espacios dejarán y alguna cazaremos. Pues como hizo el Celta de otra manera, pero bueno, ellos estaban a defender y a cazar dos. Pues tú, desde tener el balón, primero minimizas ataques de contrario y segundo, al final se pondrán más ansiosos, empezarán a llegar tarde, se cargarán de amarillas, ganarás tiempo, no sé. Y eso pues no salió bien. A mí como plan, que hubiéramos hecho otra cosa, no lo sé, pero como plan a priori no me parece muy descabellado, pero si luego no lo explicas, pues dice, no, es que hemos hecho todo perfecto, es que yo eso no se lo oí, pero sí que es verdad que estaba como muy contento y a mí sí que falta un poquito de análisis de día. Tenemos que mejorar en muchas cosas, es que hay que mejorar en muchas cosas, y eso no se cuenta.
Yo estoy convencido que él sabe la situación real, lo que pasa es que también asume que en el entorno hay bastante presión y ya hay mucha crítica. Bueno, mucha crítica, hay cierta crítica. Por lo tanto, yo creo que con esas declaraciones, creo que pretende liberar un poquito a la plantilla de esa tensión. Sabiendo, asumiendo nosotros que no nos creemos ese planteamiento, la película que nos está contando. Pero bueno, yo creo que es un poquito para tranquilizar a la plantilla, que yo creo que está asumiendo.
Tienes excusa en ese. Oye, he intentado hacer esto. Pero en la situación en la que estamos, pues el balón quema más.
Sí,
ha durado. Pues ya está, no nos ha salido bien. Esto, aun y todo, nos ha costado el partido. No, hemos ganado 3 puntos, pero estamos contentos. Y ya está, tan sencillo como eso. No sé, bueno, yo lo veo un poco.
Vale, pero también tenemos que tener en cuenta que es un entrenador que está por primera vez en la primera plantilla. Son sus primeras ruedas de prensa. Quiero decir que ahí también él irá evolucionando e irá creciendo. Es normal.
Ahí también ganas tiempo, ¿eh? Quiero decir, cara a la opinión pública también, en las zonas nobles de todos los clubes de primera división, la opinión pública cuenta mucho. Uh-huh. Si, por mucho que el vestuario esté contigo, que es lo principal, si la opinión pública empieza a no comulgar con tu mensaje, eso llega a la zona noble y como haya pitos a la zona noble, el de la zona noble no se va antes de que se vaya el entrenador. Nunca.
De momento ni un pito. O sea, no ha habido ni un reproche por parte de nadie. David, pero... por eso te digo que es que... Eso no les sustenta el nerviosismo ese que parece que puedan tener los jugadores.
Y tampoco estoy hablando de que haga declaraciones cara a la galería de...
No, sí. A ver, que él... cada uno aquí vemos el fútbol a nuestra manera. Yo vengo aquí y yo tengo que decir lo que realmente veo y lo que siento y lo que pienso y lo que me sale de dentro. Es decir, que otro lo vea de otra manera no quiere decir que yo tenga la razón, ni mucho menos. Oye, si alguien ve que las cosas se han hecho muy bien, no lo digo por el entrenador, lo digo por el entrenador, por opiniones que también he leído y escuchado por ahí, si alguien cree que el equipo lo hizo bastante bien, me parece fenomenal. Ojalá yo sea el que estoy confundido y el equipo realmente esté mejorando mucho y esté más cerca de esa medida que todos presuponemos por calidad, lo que ha dicho antes Joseba, de esos jugadores que puede llegar a dar. Mi realidad o lo que yo veo es otra cosa. Veo que el Celta con uno más, contra el Celta con uno más, tampoco hacemos grandes cosas. De hecho, te pueden hacer el 2-0. Sí, ya sé que el fuera de juego de Mikel Oyarzabal condiciona ya, pero también condiciona la expulsión de su central cuando la verdad es que no les habíamos dado ni medio susto durante la primera parte. Entonces, claro, sí, en el fútbol, efectivamente, todo es circunstancial, todos son condicionantes. Pero todo se desarrolla sobre una base. Y la base, para mí, de la Real en este momento es que le falta fútbol, que ese fútbol no lo están ofreciendo jugadores, oye, de talla, no, en algún caso hasta internacional, Soler, al que a mí me parece que es pieza fundamental en esta Real, que espero más de él, por supuesto, pero que creo que tiene que ser un jugador fundamental en este equipo, también lo creo, sobre todo por nivel. Estamos hablando de Mikel Oyarzabal, estamos hablando de Brais Méndez, jugadores de Igor Zubeldia.
Estamos viendo a arquitectos de peones de obra, Francis.
Bueno,
y los dos hacen la casa, pero no es en el mismo puesto.
No lo sé. Yangel Herrera creo que es una baja que a nosotros nos va a venir muy mal. Muy mal contra el Atleti.
Poco ha durado este chico, ¿eh?
Muy poco, pero ya estás viendo lo que te puede ofrecer. Te puede ofrecer esa llegada de esa línea de tres que otros no te dan.
Cuando juegue.
Cuando juegue.
Que otros ahora va a estar unas semanitas otra vez fuera.
Yo, por ejemplo, creo que se está viendo que la línea de tres de la Real, cuando tiene jugadores de llegada, porque otros no están ofreciendo esa llegada, no está ofreciendo esa llegada a Zakarian cuando sale, no está ofreciendo Bryce esa llegada cuando sale. Yangel Herrera, el otro día propicia un penalti porque te llega al área y te carga el área. El otro día Guedes también te carga el área y te hace gol. Quiero decir que yo siempre he pensado que una de las carencias de la Real Sociedad era que la línea de tres tenía muy poca presencia arriba. Porque no llegaba, porque no éramos capaces de ningún... Lo que hacía Mikel Merino, me he hartado de repetirlo, no aprovechar esos desmarques de arrastre que suele hacer Mikel Oyarzabal, que los hace de maravilla, porque los hace muy bien y nadie los aprovecha. Bueno, pues ya se ve que si tienes gente de llegada a la línea de tres, pues haces daño, cargas el área y al menos creas peligro. En el partido de Copa ya sé que molesta probablemente y que como referencia estamos hablando de un equipo de preferente. Tampoco le podemos ofrecer que un partido se desarrolle como sea, nos dé la medida justa de lo que pueden dar los jugadores, ni siquiera el equipo.
Es que mañana Francis, a mí un 6-0 de la Real me da
no,
igual.
Bien, pero a lo que...
Es que me da igual, estás jugando contra un equipo de aficionados, por supuesto. De gente que se dedica a otra cosa y que son cinco categorías por debajo. Me da igual, aunque la Real gane 6-0, me da igual. O sea, pasen ustedes de ronda, que es su obligación, y si gana 6-0, me va a dar igual. O sea, en el sentido de que no me parece mejor ni peor. O sea, es un
mero claro, trámite. No es
ningún baremo para lo que te puede llegar con el derbi.
Pero a lo que voy yo creo que en este momento hay jugadores que te pueden ofrecer cosas que otros no te están ofreciendo, ¿vale? Es a lo que me refería. Yo creo que la oportunidad que se le puede dar precisamente por esa llegada desde línea de tres, que otros no te la están dando, como es Turrientes, o como es el mismo Goti, que tiene mucha llegada. Oye, de momento el equipo está como está y te está ofreciendo lo que te está ofreciendo. Yo ya sé que el planteamiento del entrenador en ese aspecto probablemente tenga que ser conservador desde su perspectiva. Es muy fácil decirlo desde donde estás tú ahora, pero otra cosa es verlo desde dentro, por el nivel de jugadores. Pero, chico, es que los que están jugando, cuando han jugado ahí, tampoco me han ofrecido mucho más. Entonces, yo me parece tremendo, por ejemplo, que Turri tenga tan pocos minutos. Lo he dicho siempre, me ha aburrido de decirlo. ¿Por qué? Porque me parece que es un jugador que, sin ser Merino, tiene esa llegada al área de la que está adoleciendo el centro del campo de la Real Sociedad. Gorrocha no te llega, sobre todo cuando jugamos 4-3-3, pues porque no es un jugador de llegada, tampoco lo era Zubimendi, tampoco es, bueno, es Bryce.
Bueno, el Arsenal sí lo está haciendo Zubimendi.
¿Pero qué dijo él?
Que ahora le están pidiendo.
Claro,
que juega mucho más cerca del área.
Esa es
juega al borde del área a veces.
Esa es la historia, que le están pidiendo. Igual aquí, pues el planteamiento es otro o las características del jugador en este caso son otras. A lo que voy, yo creo que el equipo no está dando la medida de lo que debe de dar y no me voy a repetir, pero creo que a veces agitar un poco lo que es la columna del equipo, pues habría que hacerlo.
Por cierto, vamos a ir enseguida con mensajes de los oyentes, Samu, que los tienes por ahí preparados. Has mencionado Goti y se me ha ocurrido preguntaros, desde mi ignorancia absoluta, ¿qué le lleva a un entrenador ponerle a un chico titular contra el Madrid en casa, cambiarlo después y ya no aparecer más? Son decisiones que no acabo de entender, porque claro, si este chico lo pones titular contra el Madrid en casa, bueno, esperas de él algo, has visto algo, y de repente ya no ha jugado más, y lo del Madrid queda ya un poquito lejos. ¿Qué pasa por la mente de un entrenador? Aquí tenemos algo.
No, es difícil de explicar, a no ser que sea que das por hecho de que el partido del Madrid lo vas a perder y le vayas a dar una oportunidad a un jugador que va a tener pocos minutos a lo largo de la temporada.
Él es el pobre que echa el balón hacia atrás, sí, que se lo quita luego Mbappé.
Vale. puedo explicarlo desde ese punto de vista, que es tú que ya no des por perdido el partido y por lo tanto digas, bueno, este chico va a tener pocos minutos porque ahí hay overbooking,
sí.
Entonces, por lo tanto, bueno, le voy a dar este regalo, este caramelo, porque por lo demás no tiene lógica ninguna. Si contra el Real Madrid lo pones de titular, evidentemente nos haces pensar que es un jugador importante para ti. Por lo tanto, la desaparición. Sí, sí, sí. Por lo tanto, la desaparición ahora pues es difícil de explicar. Pero bueno, no sé. Sinceramente, no tengo ninguna explicación.
No, es que es muy complicado. Yo estaba pensando en esto.
La única es esto.
No entiendo.
Asumiendo que vas a perder contra Madrid. Ya está.
¿Piensas lo mismo, David?
A ver, yo no recuerdo la semana aquella cuántas bajas teníamos, pero Soler era un recién llegado y Ángel estaba lesionado. Zakarian todavía no estaba. Sé que hubo cambios porque creo que veníamos de semana de selecciones, no me acuerdo, ¿eh?
Bryce creo que fue la semana que tuvo lo
se
de
rompió la nariz. Y yo creo que lo que le pasa a Gotti es que para esos dos puestos, teniendo en cuenta que ahora mismo en ese 4-3-3 que no lo está moviendo, Gorrocha le parece un fijo. El problema de Gotti se llama que hay otros 7 jugadores. Ese es el problema que tiene Mikel Gotti. Entonces, de momento, él, claro, decía Francis, agitar el árbol, pero claro, Francis quiere jugar con Soler siempre, que es el que tiene que dar. A Bryce también no lo quiere mover mucho. Gorrocha no le está entrando por el ojo a Francis todavía, pero Turi tiene que jugar. Claro, tiene que jugar Gotti. El único que no tiene que jugar, y ahí creo que se le ha puesto la X, es Susic, ahora mismo. Y eso es, ya creo que es un tema más del propio jugador, de que no está haciendo las cosas bien. No sé, es difícil. El otro día lo comentamos, hay uno de jugadores de esa posición que es muy del entrenador, que es Pablo Marín. Que seguramente con la baja de Yangel, igual es el más parecido en cuanto a pisar área o más recorrido tiene de toda esa zona ancha. A ver, tienes mucho, o igual tienes hasta demasiado, que normalmente no es un problema, o bendito problema, solemos decir los entrenadores, pero claro, luego hay que elegir bien. Y bueno, yo sí que soy de la opinión de que Gorrocha tiene que jugar casi siempre, porque a mí me parece que para esa posición de delante centrales es el único específico que tenemos, sobre todo si vas a jugar con uno y dos por delante. Pero claro, es que luego es muy complicado hacer una alineación y repartir minutos. Y bueno, no sé si es fácil de explicar o difícil de explicar.
Aquel día, David, que jugó Gotti contra el Madrid, en el banquillo estaban esperando su turno Carlos Soler, Zakarian y Turrientes. Soler y Zakarian sí entran en la segunda parte y Turrientes se queda sin aparecer en el campo en todo el partido.
Sí, pero Soler,
cosa que a mí me llamó muchísimo la atención,
Soler,
que Gotti estuviera para un partido contra el Madrid por delante de Turrientes.
Soler no estaba con dinámica todavía, Arsen, Zakarian...
Sí, yo más lo digo por Turrientes.
Estaba Carrica, ¿no?
Sí, también vale. Estaba Carrica.
Es que para mí
entra en la segunda parte bien, pero yo lo digo más por el tema de Turrientes, que ni aparece en el partido, teniendo en cuenta que es un tío que lleva 5 años ya en el primer equipo y apuestas por Gotti, al que luego precisamente lo quitas enseguida y ya no vuelves a apostar. No, pero a mí el tema es que ya no ha jugado
eso
más.
Eso bien, porque si es la primera plantilla...
¿No da la sensación que es otro error de planificación de la plantilla?
Totalmente, por eso
quiero decir...
Pero ahí entran más cosas con Gotti, ¿eh? Yo creo que con Gotti entra más que él quería jugar, porque creo que le habrán dado la opción de jugar en segunda división y él quería estar en el primer equipo.
Joder.
Pero
por un capricho un jugador
yo no estoy catalogando el capricho, ¿eh? Yo creo que también a que obviamente le veían para el primer equipo, si no la Real se mantiene fuerte. Yo creo que todo en el sentido común nos invitaba a poner
un entrenador que ya le ha sacado jugo, quiero decir que no es
claro,
este chico quiere estar contigo y ya le conozco, ha dicho que sí.
A mí me da la sensación de que va a ser un año perdido para este chaval.
No,
teniendo un equipo en segunda división donde te puedes foguear, donde puedes tener minutos y ser un jugador importante, a estar un año, yo creo que quitando esos minutos de ese partido de Madrid no va a tener muchos más, porque alrededor tiene
es que en 10 partidos yo se va a jugar medio tiempo.
Que sí, por eso, no, pero es que sobre todo, es que lo que estábamos diciendo desde el principio.
Bueno, está mañana jugará, pero claro.
Mal planificado esa plantilla. Mañana. Y en esa zona hay un montón de jugadores.
Pues es la que queríamos tener, ¿no?
Demasiado.
Eso se dijo desde... ¿Perdón? Que es la que queríamos tener. Tenemos la plantilla que queríamos, ¿no?
Eso se ha dicho.
No, de hecho le pregunté, es que dijo eso y yo le dije, has dicho, tenemos la plantilla que queríamos tener. Y dijo, no, no es la que... La plantilla perfecta, pero sí es la que más se acerca.
Hombre, está muy lejos.
A Messi yo también me gustaría tenerle, pero es que es imposible. Que a Messi no me gustaría
tenerle. Un poco mayor ya, ¿no, Francis?
Titular en la Real,
sí,
vamos.
Sí, no. Ahora haría hasta de
medio centro.
Según el anterior entrenador, igual lo hubiese costado.
Bueno, pero a la pregunta de Juanjo, a mí Yo creo que es evidente que hay algo no, a mí tampoco me cuadra. O sea, sacarle a este chico de titular, quitarlo a los 45 minutos, no haber aparecido antes y no aparecer después, es que tú tienes la alternativa incluso de cambiar el sistema y de cambiar de posición jugadores. Te he preguntado lo de Carricaburu, no me acuerdo, sí sé que aquel partido faltaba
Bryce,
faltaba Yangel.
Entró al campo, vale. 74 Carricaburu.
Puedes cambiar el sistema, jugar
Soler en el 57.
Puedes jugar un 4-2-3-1
y Zakarian en el 60 y tantos, y el que no entró fue Turrientes.
Vale, yo Gorrocha, a mí me parece estupendo Gorrocha. Por supuesto, y yo jugaría con Gorrocha de medio centro, cambiando el sistema, porque jugaría con dos atrás. A mí lo que me parece que se le escapa un poco, pero porque no tenemos llegada, esa llegada de la línea de tres.
Pero jugamos con 11,
Sí, que juegue Gorrocha de
pivote. Jugamos con 11, porque va sumando jugadores, pero.
Y salen 13.
Pero es que no, no sacas. 13,
yo te estoy hablando de. Salido 13.
Sí, sí, no, sí,
no,
claro.
No, yo te estoy hablando de 4-2-3-1. Punto. No, no te hablo más.
Ya, pero ¿quieres a Turrientes? ¿Quieres a Yangel Herrera? Claro, ¿quieres a Soler?
No, pero nos referimos al partido de Madrid, ¿no?
Sí.
Vale.
Me está respondiendo, Francis.
Claro, es que a mí, por ejemplo, el partido contra el Madrid, tú tienes, para mí, jugando Carrica, que por eso te he preguntado si estaba en la plantilla, sí. Yo te hago una línea de tres. Claro, para eso tienes que jugar con dos centrales, como pueden ser John Martín y Caleta, o en su defecto hasta Aritxel Lustondo.
Incluso Chaleta.
Y subirle a Zubeldia, porque Zubeldia alguna vez fue central, porque a un entrenador se le ocurrió que era central cuando venía siendo medio centro toda la vida. Bueno,
y muy bueno.
Y muy internacional sub 21, si no recuerdo mal. Vale. ¿Por qué no puedes ese día subirle al centro del campo? La pregunta era a ver qué se le puede pasar por la cabeza a un entrenador para hacer ese movimiento con Goti. No lo tienes que hacer si a ti no te convence. ¿Por qué? Porque haces una línea de dos con Gorrocha y con Zubeldia y luego una línea de tres por delante en la que puede jugar Turrientes, que es a lo que iba, le pones a Mikel Oyarzabal, que ha jugado mil veces en la línea de tres, y delante le puedes poner, por ejemplo, a Guedes, le puedes poner a Kubo, le puedes poner a quien sea.
No tenía que jugar Gotis que el partido, entonces.
No, es que no tenga que jugar. Es que no entiendo que jugase.
Estamos
45.
Sí, estamos analizando un movimiento.
Yo creo que le entendió
bien. Sí, yo creo que le entendió perfectamente la pregunta. Es que es lo que quiero decir.
Y te estoy hablando de un 11 con 11 titulares.
Mi pregunta es, vuelvo a repetir, ¿qué pasa por la cabeza de un entrenador que le da medio tiempo de repente a Goti en casa y contra el Madrid, debuta contra el Madrid, partido súper exigente, y luego ya no aparece más en el resto de partidos? Esa es la pregunta.
Vale, pero digo, Francis está intentando argumentar opciones alternativas aquel día ¿por qué no jugó Oyarzabal o por qué no intentó? Cuando la pregunta es ¿por qué no ha vuelto?
En medio campo.
Claro, pero o sea, tú estás intentando argumentar por qué pone a Goti ese día cuando podía haber puesto 37 alternativas más. Yo creo que lo que hay que entender es por qué narices no ha vuelto a jugar Goti después de ese partido. Ese día lo puso.
Pues por la misma manera que antes no había jugado ni un minuto. Y yo soy de los que piensa que Goti... Creo que soy de los que piensa que se merece más minutos por las características de un jugador que en momentos determinados a la Real Sociedad le falta.
Yo también, sí.
Vale,
sí.
Dicho esto,
por ejemplo, en Vigo.
No quiero volver a insistir, pero a la pregunta de Juanjo, no juega Goti ni
joder,
un minuto.
Joder, qué melón más bueno abierto,
No, es que no juega ni Goti ni un minuto. Juega 45 minutos, comete un error. Luego no es de los peores, comete un error como ha cometido todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Luego no es de los peores. De hecho, creo que filtra dos o tres balones muy buenos.
Al minuto encima, es decir, que eso además, sí que es difícil.
Además, y luego ya no vuelve a jugar ni un minuto más. Entonces, si tú, evidentemente, como has demostrado, no confías cero confías en Goti, joder, tenías mil alternativas. Por eso mi pregunta de si estaba... Yo no hablo de Sadik, pero mi pregunta era... ¿Estaba Carrica? Sí. Pues con Carrica, que se supone que es uno de los delanteros de futuro de la Real Sociedad, joder, tenías una alternativa extraordinaria para hacer un planteamiento con 11 tíos titulares, que habían tenido hasta ese día bastante más confianza por tu parte que la que habías tenido en Goti. Punto, no hay más. Entonces, yo ese movimiento tampoco lo entiendo.
Vale, vamos al que nos dice la tropa de Onda Vasca, que todavía hemos oído mensajes.
Rápidamente, tenemos muchos oyentes que nos están comentando el tema. Arranco por el YouTube. Lo de Goti fue sorprendente, nos dice un oyente, otro que nos acaba de escribir. Goti debería de estar en el Sanse, teniendo en cuenta que está en segunda, todos ganan. Otro oyente que dice que la Real no me gustó el pasado viernes, al equipo se le ve con mucha ansiedad y por momentos da la sensación de jugar solo empujes. Otro oyente que también habla sobre la ansiedad del equipo, que jugó con mucha y así es muy difícil. Otro que nos nos escribe sorprendiéndose de por qué Allen, estoy en el WhatsApp 63805-2141, por qué Allen marca de nuevo al más alto en los corners. Marcó a Cor Adams. El otro día, si no me equivoco, en qué tertulia hablasteis de poner al más bajo con el más alto, porque así molesta, siempre y cuando moleste. Pues bueno, es lo que pregunta
el
oyente.
El día del Barcelona, por ejemplo, sin ir más lejos.
Con Araujo.
De verdad, Araujo le va a molestar.
Con Araujo, efectivamente.
De verdad.
Es que no es que se incorpore y se...
Oye, el Cor Adams este, cuando iba a entrar al campo, se quitó la camiseta de entrenamiento, se puso la de juego. Madre mía, me
echó un arraco de cuidado.
Pues bueno. No escuchasteis lo que dijo Gorka aquí en el directo, ¿no?
Pero vamos, un bigardo.
Mejor no lo escuchéis, porque fue increíble. Cuando entró justo a Corada.
El oyente tiene razón, es incomprensible.
Sí. Otro oyente nos escribe: Gotti para mí no juega más por el fallo en el gol, pero hace un partido brillante. Merece algo más. Otro oyente que nos dice: esto es una empresa, tienen que jugar los mejores. Si no está el mejor, por algo será. Creo que Sergio no decide las alineaciones. Lo obligan a poner a los Suchis, Zakarian, Soler, etcétera, porque han costado una pasta y hay que sacar algo por ellos.
En total desacuerdo.
Bueno, el Suchis hace mucho que no le vemos.
Luca no ha vuelto a jugar. O sea...
No, yo me refería en total desacuerdo a que le ponen las alineaciones a Sergio Francisco.
No, yo también no creo. Sería un error garrafal.
Increíble.
Que no.
¿Qué estabilidad ha tenido la unidad de reclutamiento y qué labor a largo plazo? Pues no lo sé, la verdad. No sé qué estabilidad ha tenido la unidad de reclutamiento. Me imagino que será a los scouters que tiene la Real, ¿no? Imagino. Y da la sensación, también nos dice este oyente, que la Real no ha encontrado una identidad a la hora de confeccionar la plantilla. Jóvenes de casa a formar, jóvenes extranjeros a formar y extranjeros. Hombre, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Si se hubiese acertado con los fichajes y con una mejor generación de Zubieta, pues estaríamos en la Champions otra vez, pero no... Gotti jugó porque Bryce tenía lo de la nariz. Suchic fiebre. Zakaria no estaba para jugar porque salía lesión. Y Soler lo mismo, si no, no hubiese jugado.
Zakaria y Soler se entraron en la segunda parte.
Pero no te metía ninguno. Yo en la alineación no te metía ninguno de esos tres.
Turrientes sí estaba para jugar y no jugó ni un minuto, por ejemplo.
No, Turria vuelta a jugar este fin de después de tropecientos minutos sin hacerlo.
Por eso. Yo simplemente he preguntado porque me extrañó mucho el movimiento. Por cierto, otro nombre propio que quiero poner sobre la mesa y sobre este debate. John Martín.
Lo sabía.
John Martín, para mí, y es que no tengo ninguna duda con él, hace ya mucho tiempo, vengo defendiendo esta tesis, pero este chico, siempre que esté bien, digo físicamente, tiene que jugar sí o sí. Él, con otro acompañante en el puesto central. Yo ahora mismo le puedo poner a Zubeldia, otro día igual tienes que poner a Chaleta Char, pero vamos, tú has sido central, yo sé, toda la vida, y tú eres un especialista en centrales. Joder, lo de este tío es increíble, el otro día también hace un partidazo en... fue de lo mejor junto a Mikel Oyarzabal.
Totalmente de acuerdo. Eran las dos notas positivas del partido, eran Oyarzabal, evidentemente, sí. Y luego John Martín, lo tenía apuntado.
Sí.
Me encanta la personalidad que tiene. Aparte del físico que necesitamos, porque necesitamos centímetros, y es el único que los tiene, con Chaleta, yo estoy contigo que debe ser el fijo. Quien le acompañe ya es otro cantar. Pero de momento, la sensación de solvencia que da y tranquilidad con la edad que tiene, y sobre todo, estamos hablando de un jugador que está cerca del 1,90 y tiene mucha calidad en los pies. Tiene salida.
De hecho, hace varias conducciones,
sí,
varias
decir,
conducciones que se planta en el área.
Pues tres veces lo hace.
No. Sí. Eso es lo que me sorprende de él. El hecho de que sea poderoso en el juego aéreo, pues es evidente. Si tienes 1,90 tendrá que valer para algo, pero...
Bueno, hay gente que tiene 1,93 y no lo es.
También, sí. Pero bueno, es más sencillo con 1,90
este sí
ser ganador. Y este lo es.
Este lo es.
Lo que sí me extraña es lo otro. La personalidad, porque no es fácil salir, porque no estaba siendo titular, no estaba teniendo minutos. Sale en un partido complicado en casa contra Sevilla.
Venía de lesión.
Eso es. Y para mí, la sensación es de que lo tiene todo controlado. Me parece un central, pero para años. Y ahora mismo sí estoy contigo, que debe ser John Martín con la compañía que queráis. Y en cierta manera me gustaría ver un poquito, ya sé que Chaleta está mal, pero joder, ver esos dos centrales también me pone. Simplemente por la sensación esa de aquí hay un buen muro, aquí hay un buen frontón. Pero bueno, también es verdad que Chaleta pues tiene que aportar mucho más de lo que ha estado aportando hasta el momento.
¿Tú, David, qué piensas de esto?
Bueno, yo creo que el viernes se demostró que ahora mismo es mejor central que Chaleta. Y yo, sin embargo, sí creo que el acompañante tiene que ser Igor, porque creo que todavía Igor, a pesar de que su rendimiento individual en los dos últimos años ha bajado respecto a un rendimiento escandaloso que dio hace 2-3 años, pero creo que es un poco el jefe de la línea de cuatro, sigue siendo Zubeldia, y creo que es donde más va a crecer John Martín. ¿Con John Martín qué pasa? que yo creo que se ha estado mucho con el freno en mano, precisamente porque, igual que ha podido estar pasando con Gorrocha estos primeros partidos, la entrada o el debut en primera pues deja que tengas que pagar varios peajes en momentos puntuales de fallos propios de la juventud, que hasta que no vayas ganando experiencia se van dando. Pero yo creo que ya estamos en un punto que hay que soltar el freno a mano y hay que dejarle volar. ¿Jugar todos los partidos? Pues seguramente no, y por eso has fichado a un central internacional croata, que yo ya vengo dejando mi opinión, que a mí no me vale que me empiece a rendir en la jornada 30, porque para eso has traído a tu otro central también, a priori, con mucho futuro, que es John Pacheco al Alavés, y para hacer eso, pues si no tienes rendimiento inmediato, pues no me parece una buena decisión. Pero yo creo que el otro día queda, para mí, claro que está muy por delante del croata.
Yo estoy con Joseba en que a mí me gustaría ver a John Martín y a Caleta, o a Chaleta, o como se llame, como se pronuncie yo, Caleta, que me resulta más fácil.
Bueno, además todo el mundo lo entiende.
Sobre todo porque ganamos en envergadura, que es algo que de lo que adolece este equipo.
En la sensación de frontón.
La sensación esa de frontón. A ver, Chaleta Char, al final... No sé ni cómo
Chaleta
vamos a
Char. Él dijo
Chaleta,
el día de su presentación.
Chaleta Char, venga, lo dejamos
Chaleta Char. ¿Qué te sirve tener a Chaleta Char si luego no disputa, no fija marcas? No,
o sea, no, yo no creo que sea.
Tienes
no,
un
no,
tío no, de metro cien ahí en el
no,
campo.
No,
muy
creo
bien,
que sea
pero
tan
si
malo,
no salta contra
o sea,
nadie.
A ver.
Bueno, pues hay que exigirle eso.
Un tío, un medalla de bronce en un mundial titular.
Que sí, coño,
no,
que tiene
no
un
puede,
que sí.
O sea, algo tiene que tener. Claro. Igual aquí. Dentro de lo que es el equipo, nos estamos fijando, entiendo, siendo críticos con él mucho, porque ha venido de fuera. Es un cedido, ha venido de fuera. Si fuera un jugador de cantera, un chaval que ha salido del Sanse, yo sinceramente creo que estaríamos bastante convencidos de que es un buen jugador.
Pero es que no lo es, Francis. Bueno. Tiene 28 años.
En Marsella y en Lyon no creo que esté
en volada. Se le han metido más palos a Pacheco.
Pero yo estoy... Bueno, pero injustos.
Por menos.
Pero injustos. Yo,
que por,
es que, a mí no me habrás oído
no
decir
marca, que, era... que dejes tres metros eso, que no, o sea, no sé.
Bueno, pero
no
eso... Pero eso
es que para eso prefiero uno eso, pequeño.
Igual
que
la propia manera de jugar del equipo también condiciona a ello. Sabemos que no es rápido. Pero puedes jugar con defensa de 5, puedes jugar con defensa de 4 y subir a Zubeldia. Tienes otras alternativas. Yo digo que tiene unas características como central que a mí las echo en falta en otros jugadores. A mí me parece que el equipo, una de las cosas de las que adolece precisamente para mejorar en la estrategia, que somos un auténtico desastre ofensivamente y defensivamente, a veces dejamos mucho que desear también, es la falta de envergadura. Y la falta de envergadura, en cierta medida, te la soluciona un tío como el croata. Entonces, ¿por qué no vamos a jugar de otra manera 4-2-3-1? Mira, por ejemplo, doble pivote, y porque yo creo que en este momento el equipo necesita sujetarse defensivamente, jugar, que ya sé que no va a ocurrir. O sea, lo tengo claro que no va a ocurrir. Pero yo doy mi opinión, y mi opinión es, yo el próximo día contra el Atleti necesito envergadura, porque ellos van a jugar con tíos que todos rondan el 1,85, o gran parte de ellos. Y la estrategia del Atleti Bilbao es una de sus características que mejor desarrollan y más rendimiento les sale. Es que nosotros, si juega solo John Martín, que creo que es el titular indiscutible en la defensa, es que igual no jugamos salvo con él... No tenemos otro tío que supere el 1,80. O sea, entonces, esas carencias, tanto en la estrategia ofensiva como en la defensiva, las padecemos. En la ofensiva puedes decir, sí, ya tenemos a Bryce que mide 1,84, ya, pero va poco de cabeza y encima es el encargado de sacar la estrategia, con lo cual no lo cuento. Es una manera muy elemental, muy sencilla, si quieres, muy naif, como dicen algunos, de ver el fútbol. Pero yo lo veo así. Entonces, no ganamos un balón por arriba, ni en el centro del campo, ni en defensa. Bueno, en defensa sí, porque de hecho tampoco nos hacen. Pero, ofensivamente, ¿cuántos córneres llevamos ya sacados?
69.
¿Cuántas faltas laterales llevamos?
¿Solo un córner el otro día?
Un córner el otro día, lo he mirado antes.
¿Cuántas faltas laterales llevamos sacadas? No rematamos ni una. Alguna, es que casi llega ya, pero no llega. Entonces, yo ahí estoy con Joseba. A mí me gustaría verles a Caleta Char o a Chaleta Char y a John Martín y a Zubeldia, que creo que es un jugador que tiene que ser titular en la Real, en otra posición en el campo.
A mí no me disgusta eso, pero creo que el croata de un nivel mínimo que hasta ahora no ha demostrado. No me disgusta. Y sí creo, y yo repito, a ver, no he dicho que no tenga que jugar nunca. Para mí John está por delante de los dos a nivel individual ahora mismo. Y creo que Igor tiene unos galones en esa línea de cuatro que ahora mismo el croata no está ofreciendo. Pero bueno, que no me disgusta. Ahora, si Juanjo quiere hacer una porra de qué centrales van a jugar el sábado...
Acertamos todos.
Zubeldia y John Martín.
Hombre.
Es que Zubeldía, vamos, viene con el 11 ya. Es imposible, imposible.
Y a mí no me parece mal, ¿eh?
No, no.
Pero ahora, le ganarán un salto de cabeza y vendrá Francis Aguirre lunes.
Viene Gorka Guruceta, ¿eh? Que no está en su mejor momento, pero...
El último derbi que nos metió de cabeza, Sancet. Balón al segundo palo, pum, caracol.
Sí, además le ganó el salto ayer, creo, ¿no? En el segundo palo ahí, sí.
Otra más, ¿no?
Y no, ese fue,
no, ese fue
el penúltimo derbi.
No, fue a, le ganó a este, a, al que está en Bilbao, joder, a Javi López, me parece.
A Javi López, sí.
En Oviedo.
Ayer cuando le ganó.
Está en Oviedo.
Ayer le ganó.
Ah, no, no.
Ayer le ganó uno.
En Oviedo. Ayer le ganó bastantes porque no tiene altura, no es por... No, no, no es por otra cosa, el chaval, no lo voy a chaval, pedir, o sea, a ver, yo jugué un partido en Mendaro, sí. y como no había otro, tenía que jugar yo de delantero centro.
Pero a ti, por ejemplo,
defensas,
a ti, por ejemplo, 90,
yo no gané ni una.
Yo no te voy haciendo un mate, por ejemplo, a ti, porque no
pues
llegas.
No, te estoy diciendo que yo jugué un partido en Mendaro contra dos
centrales. Yo tampoco, y soy más
de 1,90, y ¿qué voy a ganar por arriba? Pues sí, voluntad mucha, como, claro. Como el dicho aquel, más voluntad que acierto, claro, sí, voluntad
toda. Por
cierto,
toda, oye, hablando un poquito del derbi, que nos quedan 10 minutos de tertulia, ¿qué partido intuís, qué partido pensáis que va a haber? Uno viene de perder en casa contra el Getafe, la Real viene de ganar Sevilla,
una oda al
repite
fútbol.
En casa...
Va a ser una oda al fútbol, si el Barça-Madrid...
al fútbol piedra.
Sí, al fútbol barro. Si el Barça-Madrid ayer fue mourinhesco, el sábado puede ser un partido clementesco, o sea... El Atleti contra el Getafe y contra el Girona y contra el Karabaj no les veo bien. Es verdad que contra los de Azerbaiyán, Guruceta estuvo enchufado. A mí es un delantero que me gusta porque es encima para el Atleti que es un jugador que viene bien. Es un tipo... Yo pensaba que John Bautista, si hubiese terminado en Bilbao, hubiese triunfado porque es ese tipo de delantero que las aprovecha. Pero el Atleti ahora mismo...
Ten cuidado todavía.
Bueno,
o Carrica,
todavía.
Espérate.
O Carrica,
por supuesto.
Como le voy a meter goles a Carrica con la Leti, me va a dar algo.
No, sí, a mí también. Pero bueno, fíjate, Robert Navarro, aquí defenestrado y en el Leti es lo único que brilla ahora mismo en ese equipo. De hecho, se espera que vayan a ser Robert Navarro y 10 más. Para mí es un equipo que está pagando mucho el jugar Champions y que además está en un momento psicológico malo porque jugadores que el año pasado marcaban la diferencia. Ayer veía un dato, en las últimas 4 temporadas... Nico Williams más Iñaki Williams más Sancet llevaban como 10 goles, 6 asistencias, 9 goles, 5 asistencias. Este año llevan entre los 3, 0 goles, 1 asistencia, sumando los 3. Pues que ahí tienes la explicación. Ni Nico está bien, Iñaki está el peor año de su carrera y Sancet también está muy venido abajo. Por tanto, a ver, físicamente el Athletic nos puede dar un repaso si están bien. Ahora, si están en la dinámica que están y nosotros aprovechamos esa dinámica positiva que nos ha podido dejar la victoria el otro día... Pues bueno, 1-0 y gracias, yo me quedo con eso.
Difícil de vaticinar qué partido podemos ver. Yo creo que los dos llegamos en un momento bastante bajo, futbolísticamente hablando. El inicio del Atleti fue tremendo, terrible, pero ha pinchado. Y nosotros estamos intentando, de alguna manera, sacar la cabeza, pero...
Pues voy a demostrar, Joseba, que ese tipo de cosas de plantillas cortas, de calidad justa, porque tampoco es una plantilla para de una calidad superlativa, con paginar competiciones europeas, máximo nivel como Champions y demás, no te viene bien para la Liga.
No. De hecho, ahí está también el Celta, que le está costando. Quiero decir, pero ese peaje lo pagan casi todos claro. Los equipos.
Exceptuando
los dos... Transatlántico, los demás tenemos problemas cuando estamos jugando competiciones europeas y la casera. Ahí, evidentemente, no tenemos, no hay posibilidades de maniobrar. Pero sí es verdad que, no sé, veo un partido muy espeso, porque veo nervios por ambas partes, veo poco fútbol en ambos equipos. No sé, la verdad que no sé decirte qué tipo de partido nos vamos a comer. No lo sé, pero sí es verdad que los dos llegan en un momento con muchas dudas.
Bueno, a mí me parece que, primero, que la plantilla, no sé si he dicho plantilla justa, me imagino que para las dos competiciones, me parece que el Atleti tiene una muy buena plantilla.
Yo creo que justa para jugar Champions y Liga pero, a máximo nivel.
Pero sí que, sí que entiendo que el Atleti, está justo de fútbol, ha dicho Joseba, yo creo que el Atleti tiene bastante más claro su fútbol que nosotros, bastante más. Sí que es verdad que para el fútbol, no hay más que ver el año pasado, que propone el Athletic, necesitas tener una chispa que ahora mismo no se les ve. Entonces yo creo que en ese aspecto podemos tener algo de ventaja nosotros, porque igual tenemos menos fútbol, pero venimos de ganar, jugamos en casa, y ellos necesitan tener esa chispa, porque yo creo que ellos, cuando no hacen ese fútbol de presión intensa, de salir rápido, de tener chispa, de desborde, En partidos tan trabados sufren mucho. Yo creo que ahí nosotros podemos tener un pelín de ventaja, pero como vengan con un poquito de chispa en una semana limpia, que no han jugado, recuperen un poquito de esto y consigan que el partido se ajuste más a su plan de partido que nosotros al nuestro, que todavía el nuestro tampoco está muy claro cuál tiene que ser, y el de ellos lo tienen más claro, pues ahí sufriremos nosotros. Al final es un derbi, puede salir por cualquier lado. Vamos a intentar que dos jornadas seguidas en casa sacar 6 puntitos, que todo se va a ver maravilloso, de color de rosa, lo vamos a ver estupendo y hablaremos de brotes verdes entonces.
Serían 7 de 9, ¿eh?
La Real.
Ala, ya nos estamos poniendo ya en victoria, ala.
No, estamos hablando y especulando con lo que se puede ganar, ¿no? El partido. Sí, es una opción, ¿no?
Sí, claro, es una opción.
Serían 7 de 9. He dicho serían, no van a ser.
Se debe.
He dicho serían, un condicional. Sí. Si se gana, serían 7 de 9. Oye, juegas en casa, tampoco yo soy el Manchester City, pues bueno, no lo sé.
Sí, oye, además ojalá ganemos, porque a la Real le vendría, vamos, sí, sería un soplo de ánimo impresionante, porque ya no solamente ganar 3 puntos, es salir de abajo de alguna manera con cierta holgura y le ganas al Atleti. Lo que sí es verdad.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho David, ¿eh? Ellos saben más a qué juegan que nosotros.
No, eso lo tengo clarísimo. No tengo ninguna duda.
Lo tengo clarísimo. Ese es precisamente un poco el hándicap que yo veo. Ellos tienen este sistema trillado. Con Valverde llevan haciéndolo siempre.
Eso no hay ninguna duda.
Y aquí
ellos,
no.
Eso es. No hay ninguna duda que ellos saben a lo que juegan y lo tienen clarísimo. Pero sí es verdad que a lo que juegan necesitan a los dos hermanos.
Y uno no va a estar.
Uno no va a estar y el otro no está tan bien.
No anda bien.
No anda bien.
Sí, pero ya no es solo los dos hermanos. Es en general, se le ve al equipo muy pesado. Bueno. Vamos a entrar en especulaciones de por qué el año pasado iban como motos y tal, y médicos y otra parte, pero este año no se les ve. Igual han acumulado mucho al principio, han empezado la Champions, no la empezaron muy bien, ahora le han dieron la vuelta contra el Karabaj, pero se les ve pesaditos, espesos, ya no solo... Es que ya no es solo los dos de fuera, es que los de dentro también el año pasado robaban, jugaban y este año se les ve lentitos.
Claro, porque juegan otras cosas también.
Ya se está poniendo el escudo Valverde, no, tranquilo. Ya ha dicho que les está pasando factura jugar las Champions, que es muy exigente.
Si lo dice Valverde, que ahí me parece.
Cómo nos gusta llorar a los entrenadores,
Sí,
nos
gusta llorar a todos. Se protege de alguna manera, porque es verdad que al Atleti no se le ve la frescura del año pasado.
Le ha caído una de palos a Valverde por eso.
Bien, bueno, yo no voy a entrar en esa cuestión, porque bastante tengo
con lo de nuestra casa,
con entender lo que somos nosotros y entender lo que es el público de la Real, que creo que se está comportando de manera ejemplar, por mucho que alguno lo quiera ver de otra manera, con su equipo, porque le ofrece siempre ese ánimo, sobre todo porque ve que el equipo da lo que tiene, y punto. A partir de ahí, el acierto o el error, bueno, va en el juego. Yo creo que hay que mejorar mucho, estoy con David. El Atleti tiene dos cosas que creo que van en ventaja sobre nosotros. Una es que tienen más claro cómo jugar, porque lo vienen haciendo desde el año pasado, eso es evidente. Y segundo, que en momentos de agobio, porque yo también estoy con la idea de que el partido va a ser muy espeso, muy duro para los dos, muy probablemente sea feo, no tengo ni idea de cómo va a resultar, pero ellos tienen un recurso, que para bien o para mal, ellos te meten en el área a base de pelotazos y tú ese recurso no lo tienes, porque como por arriba ganas más bien poco o no ganas nada, ese recurso a ti no te vale para sacar un partido adelante.
Me da
adelante,
mucha pena que no esté Ángel Herrera en este partido.
Ahí a mí.
Ya me da dicho, muchísima ya pena, porque es el carácter en el centro del campo.
Pues tú imagínate jugar con un tipo como Zubeldia en el centro del campo, acompañado por Gorrocha, con dos centrales de 1,90, como son, más o menos, como son Chaleta Char y John Martín, con Yangel Herrera, que mide 1,84, 1,85 y va de maravilla por arriba, todo lo que ganarías ya solamente con eso. Bueno, pues hay dos.
¿Y dónde pones a Soler, a Turri, a Bryce, a todos los que quieres sacar?
Lo que te he dicho, bueno, jugamos con 14.
No puedes jugar con Soler en de media punta.
Pero a ver,
¿y Ángel?
Quítame a alguien.
Has puesto a Zubeldia, Gorrocha y Ángel.
Lo pones de pivote.
Y Zubeldia y Ángel.
Ahí lo que pasa que igual Gorrocha.
Alguno hay que quitar.
Igual ahí tenía razón. Se ha cargado Gorrocha.
Se ha cargado Gorrocha. Qué perro eres, mío. Eres un perro. Este el otro que dice que va a jugar con 14.
Gorrocha tiene un recorrido.
Algún partido no juega tampoco.
Efectivamente. Tiene un recorrido extraordinario y jugamos contra un equipo con unas características muy concretas. Si fuera otro equipo, pues igual jugaría de otra manera. Pero Es el Atleti, amigo. Señores, y hay que ganarle.
Hay que ganar. Estamos en el último minuto de tertulia. ¿Sabemos alguna cosita más que quieras contar por ahí que te llame la atención?
No, por aquí los oyentes diciendo que mucho desorden, me faltó ambición, sacar a Carriga y no ser un tío que se guarda las costuras. Otro por ahí que con todo el respeto del mundo, Chaleta Char, es lo más parecido a un espantapájaros en una huerta, nos dice el oyente. Yo, los últimos tres partidos de Chaleta no me parece eso. Al principio sí que fue malo. Y otros por aquí diciendo que el derbi hay que ir a ganar, ganar o ganar.
Sí, señor. Por lo civil o por lo criminal, como dijimos el otro día. Aquí lo dejamos. Gracias, Samu. Mañana estamos.
Es que digas con Juanjo.
Buen viaje, por cierto.
Eso es, sí,
buen
señor. Viaje a
hacia,
Santiago.
Hacia Galicia. A Santiago, que se va el tío. Mira, ahí lo tienes.
Bonito pueblo.
Bonito pueblo.
Sí, capital.
Fantástica ciudad. Gracias, Joseba.
A vosotros.
Gracias, David.
Es que digas que vamos a ganar 3-1.
Gracias, Francis.
A vosotros y a los oyentes siempre.
Estuvo Javi Moreno en el control técnico de sonido. Gracias a todos. Hasta mañana. Agur.
Onda Vasca conecta con...